Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Iniciamos el programa número 345 de Al Derecho y al Revés. Ahí están firmes, firmes. Marta y Mercedes en el estudio y yo estoy aquí por el Zoom. Así que, ¿cómo les va? ¿Qué tal?
Hola, Alejandro. La semana próxima te tenemos nuevamente acá, ¿no?
Sí, desde ya. Hoy traté de ir a cubrir en directo el juicio a Donald Trump acá en la Corte Criminal del Estado de Nueva York, pero no me dejaron entrar porque no me había afeitado, me parece que porque estaba sospechoso.
No te privas de nada, no te privas de nada.
De paso lo multaron otra vez, hoy Marcelo hablaba de eso la semana pasada, hoy le aplicaron otros 5 o 6 mil dólares, no sé, igual para él eso es irrelevante, porque otra vez interrumpió a los testigos a los gritos y el juez le dijo que la próxima sencillamente lo iba a declarar en desacato y lo podía incluso meter preso. Así que bueno, caldeados los ánimos. Pero en la calle no había nadie, ¿eh? Les cuento que en la calle había 20 móviles de televisión y de radio, impresionantes, hermosísimos, decenas de periodistas esperando y absolutamente nadie más que, no sé, Eva y yo mirando a ver si lo veíamos salir a este muchacho.
Bueno, te vuelvo a repetir, no se privan de nada, ¿eh?
Es interesante. De todas maneras, sale lo que acabas de plantear respecto a las formas agresivas y rupturistas. Pareciera que vende bien en la política, ¿no?
Yo creo que es un gran tema para tratar con nuestro invitado en la segunda mitad del programa, con Eduardo Fidanza, que ha escrito bastante en las últimas semanas en particular. Y efectivamente, Mercedes, coincido que hay una analogía además entre personajes de muy, muy distintas posturas políticas, en teoría, ¿no? Es decir, gente como Milei, con puntos de contacto muy fuertes con Cristina Kirchner, o con un Maduro, o ni hablar con un Trump o con un Bolsonaro. Y bueno, es parte de esta violencia que impera en la política mundial.
Sí,
¿no?
Sí, para decirlo en lunfardo, estas actitudes groseras, despectivas, no sabemos bien por qué, pero garpan, ¿no?
Sí. Hablando académicamente, exacto. Sí, tal cual.
Exacto, tal cual. Exacto, tal cual, Marta. Pero lo que por ahí no parece garpar tanto, y sin embargo es como la base del desarrollo de la humanidad, es la cultura, ¿no?
Exacto, exacto, sí. Y yo quisiera, porque ya se está terminando la Feria del Libro 2024, quisiera que habláramos un poquito de esta Feria del Libro, de las ferias del libro en general. No sé qué les parece. Yo diría, en primer lugar, que las ferias del libro, no solo acá, sino de distintas partes del mundo, son importantísimas herramientas de comunicación. Promueven y valorizan la literatura, el conocimiento, el acceso al libro, la formación de nuevos lectores y lectoras. Lamentablemente, este año vino complicada la feria, pero aún así les puedo asegurar, no sé si ustedes han ido, los invito a que vayan a todos, y fíjense en internet, Feria del Libro 2024 Argentina, porque si no les puede aparecer de otro país, programa, y van a ver la cantidad de eventos que hay. Para todas las edades, para todos los gustos, para chicos, hay una cantidad de cosas fantásticas. Y además, mencionando a los chicos, les digo, menores de 12 años entran gratis, docentes también, jubilados y jubiladas también. Bueno, no se pierdan esta oportunidad. Y yo les cuento que esta semana, antes de que cierre, voy a ir a ver dos presentaciones, ¿eh? Una se llama Las dos almas gemelas de Estados Unidos. Es el miércoles 8 a las 19 horas El autor es Jorge Argüello, quien fue embajador de Argentina en Estados Unidos hasta hace muy poco. ¿Y saben ustedes quiénes presentan ese libro? Pichetto, Lustó y Bielsa, Rafael Bielsa.
Ah, qué interesante.
Y Nancy Pasos va a ser la presentadora. Acompañan estos políticos que les mencioné, y es en el Pabellón Amarillo, Sala Alejandra Pizarnik. Y después, el día jueves, a las 19 horas, voy a ir a ver la presentación del libro de un gran amigo de este programa, Oscar Oslak.
Qué grande, uno de los que más entiende del Estado.
Del Estado, y lamentablemente tampoco escuchado a veces, ¿no? El libro es La formación del Estado argentino, es en la Sala Rodolfo Walsh, en el Pabellón Amarillo. Bueno, si andan por ahí, nos vemos.
Sí, yo no invito a nada más que a comprar. Por lo pronto, un libro. Estuve en una de estas presentaciones de libros en la feria, que para mí es como una aventura anual imperdible. Da alegría ver que a cualquier hora y en cualquier de los pabellones hay una diversidad de personas enorme, como una marea humana alegre y curiosa mirando los stands. Es verdaderamente una maravilla. Bueno, estuve en la Feria del Libro para la... No digamos presentación, todavía no lo fue, pero sí para la firma de libros de Analía Sivak, su última novela, que se llama El Instante. Esto fue el 29 de abril.
La hemos recomendado específicamente en este programa, recuerdo, porque creo que fui yo el que lo presentó, y me parece una novela magnífica.
Y bueno, recomiendo que accedan a esta novela. Y también la firma de Triángulos Plateados, de Flora Proverbio, que también presentamos en el programa, y que aquellos que no la leyeron también recomiendo. Tiene que ver con la sexualidad de la mujer después de los 50 años.
Buenísimo, buenísimo.
Magnífico. Gracias por la mención al libro de Analía. Y bueno, y Agustina Basterrica también anduvo por allí, ¿no?
Sí, ella sobre todo hablando de ponderando a la feria en sí, haciendo referencia justamente a que cada vez le gusta más, ¿no? Que cada vez está mejor. Y yo no sé si hay años en que tiene un perfil más tranquilo, pero lo que es fascinante es que lo sostiene la gente, porque sigue yendo, y como vos decías, de colegio, pero también gente de, ¿cómo puedo decir?, de la periferia de la cultura, que es el momento en que van a ponerse en contacto y a comprar algún libro. A mí me parece verdaderamente, desde el punto de vista sociológico, un fenómeno argentino digno de aplaudir.
Tal cual.
La verdad que yo creo que sí, creo que es mucho más importante todavía en estos tiempos respaldar, en estas épocas en que con mucha imprudencia, me parece, se ha involucrado a la cultura como si fuera un problema, en lugar de como lo que ha sido toda la vida una base para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Si yo creo que los extremos terminan siempre cayendo en el disparate, creo que por suerte los disparates en general no duran mucho, pero conocemos momentos de la historia donde los disparates han durado bastante y el daño ha sido inmenso, ¿no? Todos tenemos la imagen, o mejor dicho, debería tenerla todos nuestros jóvenes, la imagen de lo que fue, por ejemplo, aquella famosa quema de libros horrorosa encabezada en la época del nazismo por Hitler, y no es una excepción aislada. Entonces, me parece que con la cultura no se debería jorobar tanto. Una cosa es, como decimos siempre, investigar cualquier irregularidad en cualquier organismo o en cualquier situación, y otra cosa muy distinta es tomársela con instituciones, con entidades y con actividades que son esenciales, ¿no? Hay un dato que quería comentarles, porque hoy hablábamos con Mercedes en la previa del programa. Circularon noticias que daban por hecho un cese del fuego en Medio Oriente, y nosotros tenemos informaciones así de último momento. No hay nada de eso, inclusive ha habido medios que lo anunciaron en titulares. Hay noticias muy fuertes de la zona donde habitantes de Gaza bailaban en las calles y celebraban el cese del fuego, y el cese del fuego todavía está un poco lejos de producirse. Netanyahu acaba de anunciar hace 10 minutos que va a continuar con la ofensiva, pero anuncia que manda una delegación para negociar. Egipto es el que tuvo la iniciativa. Así que bueno, lo comentamos más que nada porque es un momento de confusión en la información. Teníamos este dato y quisimos comentar.
Ay, qué importante, Alejandro. Gracias, gracias. Y bueno, ojalá prospere esta circunstancia de tregua, de acuerdo y de fin de esta horrible y crítica situación de guerra.
Tal cual, tal cual. Bueno, si les parece, cambiamos un poco el tema. Habíamos prometido, no mencionamos que como siempre está Leo Justi en la operación, está Fede Politi produciendo, que se volvió un poco loco hoy para que el sub estuviera en condiciones. Pobrecito, debe andar ahí resoplando un poquito. Pero bueno, estamos con bárbaro como siempre.
Sí, porque no hay conexión internet en toda la zona y bueno, hicieron magia para que estemos conectados en este momento.
Muy bien, muy bien.
Y no mencionaste el número del programa, Alejandro.
Sí,
lo mencionó. Mira.
Dije, también es un número mágico, ¿no? Porque después del 3 viene el 4, después del 4 viene el 5. 3,
sí,
4,
sí,
5.
Sí. Nos vamos para arriba.
Sí, no digo que hay que jugarlo a la quiniela, pero porque ya es tarde, habría que haberlo jugado antes. No, íbamos a hablar de algo menos divertido y menos atrapante para algunos y para otros no, pero muy importante para la sociedad, como es la propuesta de cubrir las vacantes en la Corte Suprema, en particular la vacante que ya existe, que es justamente la propuesta del doctor Ariel Lijo para la Corte Suprema. Hemos hablado un poco del tema en el programa, pero en esta última semana se han producido varias presentaciones de muy, muy buen nivel, gran profundidad, mucha seriedad, de entidades insospechadas por completo de tener algún planteo contra este gobierno, por ejemplo, como Será Justicia, una agrupación que más bien se ha inclinado por ahí con gente que estuvo participando del gobierno del PRO, y FORES, una entidad muy destacada que ha tenido un gran presidente que nosotros conocemos muy bien, que es nada menos que Marcelo de Jesús, y sé que Marcelo también estuvo muy involucrado en la presentación que FORES ha hecho. Ambas, entre tantas otras, yo diría que casi todas las entidades profesionales u organizaciones vinculadas a la justicia se han presentado objetando en términos muy, muy fuertes la candidatura del Lijo. Entonces, si les parece, tenemos un audio de Marcelo que nos explica justamente de qué se trata el tema para introducir el debate. ¿Lo escuchamos?
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. En una edición fuera de programa, les envío esta columna sobre un delicado tema para Argentina: la selección de un juez para la Corte Suprema. La ONG que integro, FORES, ha hecho una detallada impugnación del candidato propuesto, doctor Ariel Lijo. Veamos entonces las razones. La primera impugnación es que la propuesta carece de fundamentos. El gobierno invierte la carga de la prueba sosteniendo que las impugnaciones no están fundadas, cuando es exactamente al revés. Nunca se ha expresado qué razones justifican la elección del doctor Lijo. Por ejemplo, el doctor Lijo es juez hace 20 años, pero el gobierno no ha puesto ninguna estadística, indicador o resultado de su trabajo. Si uno entra en el Poder Judicial, no hay estadísticas. Las últimas son del año 2012 y no tienen datos de cada juzgado. El gobierno no ha expuesto, por ejemplo, cuántas causas entran por año, cuántas se resuelven, cuántas prescripciones de la acción penal ha tenido, cuántas sentencias han sido anuladas y, sobre todo, no hay una sola palabra sobre cuánto duran las causas en su juzgado. La segunda impugnación es que el CV del doctor Lijo no se condice con su actuación. Por ejemplo, se señala que el candidato hizo un exitoso curso sobre la recuperación de activos obtenidos de actos criminales. Sin embargo, no existe un solo dato de cuántos activos recuperó su juzgado. Tercero, el doctor Lijo no ha aclarado públicamente su asociación con emprendimientos comerciales, manteniendo un indeseado estado de sospecha. Eso contradice todos los principios para una selección de un cargo de idoneidad como es la Corte Suprema. Por ejemplo, maneja o ha manejado un Mercedes-Benz, es decir, un auto muy por encima de sus ingresos. Ese auto pertenece en realidad a una compañía de seguros de su hermano que posee Porsche y otros autos similares. De acuerdo a convenciones internacionales de las que la Argentina es parte, como el GAFI, el doctor Lijo viene a ser el beneficiario final de ese auto, dado que un Mercedes no tiene ninguna relación con el giro comercial de una empresa de seguros. Pero el doctor Lijo no ha aclarado en forma pública y terminante que no tiene ni parte ni beneficios en esa sociedad. Y tampoco ha aclarado por qué reparte premios de un aras que se supone no le pertenece. Es decir, la conducta pública asumida por el candidato es de por sí sospechosa. El doctor Lijo pertenece a un fuero como el Criminal y Correccional Federal, vulgarmente conocido como Comodoro Pi, que no genera confianza en la sociedad. De acuerdo al índice de confianza en la justicia elaborado por Forest y la Universidad Itela, sobre una encuesta preparada por Poliarquía, el 88% de la población cree que la justicia es poco o nada independiente y el 90% considera que es poco o nada honrada y honesta. El índice de transparencia internacional muestra que en los últimos 4 años Argentina descendió 36 lugares, o sea que la corrupción se ha extendido cuando el fuero que integra el doctor Lijo debería disminuirla. No solo eso, en un trabajo de Forest presentado en la OEA en 2022, se mostró que dicho fuero no tiene casi condenas por corrupción, aunque tampoco tiene declaraciones de inocencia. O sea, son todos sospechosos, pero los jueces de dicho fuero no toman decisiones. Y en la última estadística disponible, se mostró que entre el año 2008 y 2012, de 65 sentencias por corrupción, 64 concluyeron por prescripción, es decir, por demoras de la justicia. Finalmente, unas palabras sobre el CV del doctor Lijo. Allí se detalla, por ejemplo, su actividad en la enseñanza. Eso realmente no tiene relación con la judicatura. Las habilidades para ser profesor no significan que sea un buen juez. Y como si esto no bastara, el ministro de Justicia que coordina apoyos e impugnaciones debería haberse excusado. El doctor Cunio Olivarona es abogado defensor del doctor Lijo y existe entonces un claro conflicto de interés. Y con esto los dejo hasta nuestra próxima columna.
Gracias, Marcelo, como siempre. Muy bueno el aporte. Es realmente muy, muy interesante lo que ha hecho Forest, pero como decía antes, no es la única entidad, por el contrario. Yo diría que no hay una sola que prácticamente no haya criticado en términos durísimos. Yo no los voy a demorar mucho, pero les voy a leer un párrafo que dice de Será Justicia. En lenguaje llano, Ariel Oscar Lijo parece ser un juez quien, luego de tantos años en el oficio, conoce los mecanismos procesales y legales necesarios para dirigirse en un gran proveedor de impunidad, camuflando su actuar bajo una fingida actuación en favor de la evolución del proceso de que se trate. Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Sí, bueno, te cuento, Alejandro, porque vos no podés ver completamente el piso, ha llegado ya nuestro invitado de hoy, que, bueno, le vamos a hacer escuchar nuestras observaciones, nuestros comentarios, nuestras reflexiones sobre este tema, que es, como te habrás dado cuenta, Eduardo, la designación, la posible designación del juez Lijo. Yo me voy a remitir a unos cuantos años atrás para que veamos qué poco avanzamos en tantísimas cosas. Y me voy a remitir a la mesa del diálogo para la justicia. Ustedes recuerdan que el diálogo argentino tenía varias mesas: mesa de reforma política, mesa para la justicia, etcétera. En esta mesa lo que quedó claramente establecido es que la autoridad de un juez descansa no tanto en sus conocimientos jurídicos, sino en esa idoneidad ética que la sociedad reconoce y exige del que se va a desempeñar como juez. Y esto incluye buena reputación, convicción ética de su rol, imparcialidad, merecer confianza, etcétera. Bueno, como vemos, en esta postulación no se exhibe ningún resultado que ponga en evidencia esto, y lo que sí, Lijo aparece como un tiempista, ¿no?, que acelera o demora causas según los intereses involucrados.
Totalmente, totalmente. Y agrego, Marta, fíjate que hoy hay una noticia que cuando uno la lee ya no encuentra palabras, ¿no? Hay una denuncia penal muy fuerte contra la actual jefa de la aduana. La actual jefa de la aduana era la segunda de Michel, el anterior jefe de la aduana, durante el periodo de Sergio Massa. Hay una denuncia muy, muy fuerte. ¿Y a quién le toca la causa? Le toca al juez Lijo, no tiene ninguna particularidad. ¿Pero qué sucede con esta persona? Que tiene una sociedad con un tal Alfredo Lijo, la señora Rosana Lodovico, jefa de la aduana, a quien el gobierno, a pesar de la gravísima denuncia en su contra, que implica haberse apropiado de $250,000 desde su gestión, resulta que era socia del tal Freddy Lijo. El que comparte la
¿Puedo hacer uso de una de las tantas groserías que escuchamos, pero cambiando el sentido? Bueno, viva la casta, carajo.
Tal cual, así es. Bueno, Mercedes, ¿vos querés decir algo o no?
Sí, no, yo me quedé con el tema de las estadísticas de éxito de las funciones de los jueces. Si es común, me quedé preguntándome cuánto la ciudadanía conoce de la performance de sus jueces, por ejemplo. Es decir, ¿en dónde está esa información? Si uno habla del derecho a la información, del derecho al acceso a la información pública, sería interesante que pudiéramos mostrar estos datos. ¿Dónde están? ¿Quién los provee? ¿Cómo se logran? ¿Cómo se explora la ciudadanía? ¿Cómo tiene acceso a eso?
Es una larga lucha, vos sabés, de muchas entidades vinculadas con la justicia. Fores es una de ellas, Poder Ciudadano, ni hablar, en sus momentos, pero no, esa información no se abre. Lo que sí es concluyente y terrible, lo que dijo Marcelo, ¿no? El porcentaje de causas terminadas por prescripción, es decir, por no trabajar los jueces para que las causas se resuelvan, es monstruoso, que si mal no recuerdo dijo 64 de 65 o algo por el estilo. Y estamos hablando en general de 15 años promedio las causas de corrupción. Entonces, ese argumento que dio el otro día el presidente diciendo que quiere designar a alguien que conoce muy bien la justicia desde adentro, y bueno, yo preferiría designar a alguien que esté muy dispuesto a cambiar lo que es la justicia desde adentro.
Bueno, yo quisiera, porque ya nos estamos acercando al
corte,
final, sí, de este capítulo, bloque, digamos, sí, de este bloque, que hablemos de lo que significa una corte sin juezas, ¿no? Sin juezas. En más de 160 años, la Corte Suprema ha sido integrada con jueces varones en su mayoría. Ha habido 109 jueces varones y 3 mujeres. 3 mujeres, que podríamos recordarlas con respeto: Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton, ¿no? Y bueno, ahora hay que reemplazar en algún sentido o ocupar el juez que venga en lugar de Elena Highton, y no hay, salvo la Asociación de Mujeres Juezas, la Red de Mujeres para la Justicia, no hay demasiados reclamos en este sentido, ¿no? Y se está realmente desconociendo la importancia de la visión femenina en un área tan importante del Poder Judicial, y además violando algunos tratados, como por ejemplo el de la Convención contra toda forma de discriminación, específicamente, yes, y que hace referencia a las mujeres, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes.
No, es que es así, indudablemente, Marta, es así, y la verdad es que la designación tenía que ser de una mujer. Lo que atruena realmente es atronador el silencio de casi toda la dirigencia política, ¿no? Del tema prácticamente no se habla. Yo quiero justamente ahora preguntarle a Eduardo, pero él ya lo ha dicho en notas recientes, si estos temas tienen alguna trascendencia en la sociedad. Ni siquiera el hecho de que no se designe una mujer ha conseguido que por lo menos las legisladoras en bloque repudien esta medida, ni siquiera eso. Bueno, si les parece, nos vamos a la pausa y volvemos a la charla con Eduardo Fidanza.
¿Cómo no?
La luna que enciende en mis ojos el carbón, por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción, por eso te apaño con mis manos de algodón.
Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad.
Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, los flores del campo y el amor del mar.
Cuando yo te beso, no te beso sola, a su par te traigo del cañaveral.
Soy como la tierra para darte fruto,
soy de miel moré para amarte más.
Soy de miel moré.
Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta. Agua, Fuego, Tierra y Viento, la maravillosa versión de una ya muy, muy veterana y gloriosa Mercedes Sosa junto a una muy joven Soledad, que bueno, de alguna manera marca algunas de nuestras raíces más hermosas. Eduardo Fidanza, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Marta, Mercedes, Alejandro, un gusto y a disposición para charlar.
Bueno, Eduardo, no lo vamos a presentar menos en extenso, lo conoce en general todo el mundo y lo conoce nuestra audiencia en particular, sociólogo, analista político, investigador social, director de Poliarquía. Para mí, una de las opiniones más autorizadas para opinar desde una base sociológica fundada con datos. Yo quería arrancar, si te parece, con tu columna del domingo en Perfil, que me pareció magnífica, donde vos planteás que el consenso o el disenso con cada gobierno son, de alguna manera, la consecuencia de una suma y resta de factores que le dan a cada persona un saldo favorable o desfavorable, algo que llamás la álgebra del conformismo, y el análisis es que hoy la conformidad social con el actual gobierno está, por ahora, consolidada. Ahora, yo ahí me pregunto, en esa álgebra, ¿no entran, según los datos de las encuestas que ustedes manejan, según las percepciones que ustedes tienen, factores como los cortes en el presupuesto educativo, la postulación del hijo, o Tierra del Fuego, o los privilegios de Otero, o ese tipo de cosas, ¿no son trascendentes?
Yo te diría, Alejandro, en principio que no parecen trascendentes. Acá habría que establecer una línea de tiempo. Si vamos hacia atrás, lo que vamos a dar cuenta que como la Argentina hay problemas básicos que no los resuelve, cuando uno hace la historia de la pregunta a lo largo de las décadas, ¿cuál es el principal problema de este país?, uno siempre va a encontrar que el principal problema es la economía o la inseguridad. En la medida que la economía y la inseguridad no se resuelven, la gente no sale de ese estadio. Entonces, lo que no hay es una sofisticación, por así decirlo, de las demandas. Y entonces hay cuestiones que no afloran nunca. Por eso, en estos rankings, educación, salud, calidad institucional, nunca aparecen como temas relevantes. Cierto es que, sin embargo, y esto deberíamos preguntarnos, antes de la llegada del actual gobierno, empezaron a emerger en las encuestas un malestar por la clase dirigente, manifestada por los políticos o por los que mandan o por lo que fuera. Eso sí empezó a aparecer. Pero lamentablemente los temas de justicia, los temas de salud y educación están muy relegados. Y nosotros, por ejemplo, en uno de los estudios nuestros últimos preguntamos sobre la cuestión de la postulación del hijo, y aproximadamente el 60 y algo por ciento de la gente no sabe quién es el juez Lijo. Quiere decir que la discusión sobre esta postulación es más bien restringida a la parte de la sociedad que tiene más información.
Vos hablás de una dilatada indiferencia. ¿También eso lo planteás por los distintos grupos con distintos niveles socioeconómicos, o es que hay estos temas de la justicia están por fuera del radar de la mayoría?
A ver, ahí hay que ver también cosas que no podemos plantear acá, pero es una cosa que a mí ahora me están convocando para pensarlo. Hay una tendencia internacional a la opacidad respecto a las cuestiones públicas, respecto de los temas institucionales, respecto de los temas de calidad de gobierno. Eso hay cada vez menos interés. Bueno, en la Argentina esto también está ocurriendo, y sin embargo yo diría se manifestó, como planteé recién, la cuestión de un cansancio, un malestar con la clase dirigente. Ahora veamos cómo ese malestar con la clase dirigente se está canalizando en este momento. Entonces, tal vez haya habido, o seguramente ha habido, una falla en estos años en nuestro proceso político, por el cual este malestar no se pudo revertir con las fuerzas políticas que podríamos llamar convencionales, o las fuerzas políticas que coinciden con nuestro ideal de democracia. Bueno, ahora estamos en esta fase. Ahora, cuando yo sostengo esto, Mercedes, la dilatada indiferencia, y bueno, estamos esperando los datos de este mes, pero ya vamos viendo que la gente le va a dar, el promedio de la población seguramente le va a dar más importancia a la caída de la inflación que, por ejemplo, a la marcha universitaria, que el día que ocurrió la marcha muchos pensamos este es un antes y un después, pero después eso también se pinchó. Entonces, bueno, la gente está atendiendo a eso. Si el principal problema de la Argentina siempre es económico, la gente lo que está esperando es que se resuelva un poco ese problema.
Exacto. Vos decís en una parte de este último artículo, sí, justamente, que si este gobierno logra estabilizar la economía y no tienen una oposición sólida, puede durar mucho más de lo que imaginamos. Y entonces esto nos remite a la necesidad justamente de una nueva fuerza política, una oposición sólida, que vos decís que debería tener creatividad y coraje. Bueno, se presenta como complicado, pero ¿cuál es tu apreciación sobre esto? ¿Existe la posibilidad de la aparición de nuevos liderazgos, atento a que los que hemos vivido, estamos viviendo, están caducando en este cambio de era? Sí. ¿Y cuáles serían las características que deberían tener estos nuevos líderes?
Yo lo que digo ahí es que, además de coraje y lucidez, tiene que tener una comprensión fina de esta época, de lo que es esta época. Yo creo que estamos ante un cambio de época colosal. Y cuando uno dice cambio de época, o yo digo colosal, uno tendría que comparar con los cambios de época de otros momentos. Porque este cambio de época está, ¿cómo diría? Completamente acelerado y cada vez más por las innovaciones tecnológicas. Claro. Yo me puse a pensar, no quiero hacer muy larga, me puse a pensar, cuando yo empecé a trabajar, era finales de la década del 60, principios de la década del 70. Entonces fui yo a una oficina y se me ocurrió, porque siempre con mi imaginación, decir, bueno, muy bien, a ver los instrumentos con que se trabaja en esta oficina en 1970. Y encontré que la mayor parte de los instrumentos básicos de un trabajo administrativo eran los mismos que los de 1930. La máquina de escribir, la calculadora, todos los elementos con los que uno escribía. En esa época se escribían cartas, bueno, se iba al banco. veamos cómo se trabajaba en el año 2000 y cómo se trabaja casi 25 años después. Es más, veamos cómo se trabajaba hace 7 años, 8 años, por ejemplo, antes del WhatsApp o antes. Entonces lo que vamos a dar cuenta que los cambios impulsados por la tecnología son cada vez más rápidos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que las subjetividades cambiaron y no cambiaron a favor de la idea que nosotros teníamos de cómo funcionaba esto. Hay una cosa importante sobre las instituciones, ¿no es cierto? Yo decía en la columna, ahora terminamos la fase de hay un emisor y hay un receptor, porque con las redes todos emitimos, todos recibimos. Eso, en un sentido, es una democratización, porque todos acceden. Pero por otro lado, es un quiebre de una jerarquía que nosotros dábamos por cierta, que era que había uno que emitía y otro. ¿Por qué? Porque el emisor tenía algunas cualidades a las cuales se le atribuía, por lo cual era el que emitía, el otro era el que recibía. Bueno, eso habla de un orden de jerarquías que yo no lo estoy planteando como que, uff, esto ahora se desmadró moralmente. No, son cosas que cambiaron. Y, por ejemplo, se suponía que el emisor tenía que mandarnos un mensaje verificado, estaba verificado, pero era el emisor, era un científico, era un político, era un miembro de la cultura. Pero acá todos emitimos y recibimos sin que haya verificación. Entonces, ¿qué pasa? Cambiaron los conceptos, cambiaron las formas de vivir. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que lo primero que tiene que haber es una nueva fuerza política con gente que entienda, sin horrorizarse, los cambios de época.
Tal cual, me permitís que reitere lo que algunas veces decimos, cuáles son las características de este cambio de época, el famoso VUCA con sus siglas en inglés.
Así es.
Velocidad, exacto. Incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
Totalmente.
Y la mayoría de la dirigencia política no sabe actuar, interactuar con estos elementos, ¿no?
Tal cual.
Volviendo a los nuevos liderazgos estabas delineando como el contexto, ¿no? Sí. Tienen que comprender el cambio epocal.
Sí, sí.
Pero vos también decís que el liderazgo de Milei, muy en el sentido beberiano, es un liderazgo carismático. Sí. Y entonces, ese estilo de liderazgo requiere una serie de atributos y de acciones concretas que me encantaría que compartieras con la audiencia.
Bueno, ahí hay, decimos nosotros, los cambios y los quiebres. Acá hay una línea de continuidad. Vamos a verlo al presidente Milei. Vamos a la relación de Milei con sus seguidores. Por ejemplo, a Milei lo que se le pide, y es el lugar donde Milei se ubica, el papel de un visionario, de alguien, digamos, que está pensando en los grandes temas del futuro, no en los temas de todos los días.
No le exigen gestión.
No le exigen gestión, porque al líder carismático se le exige que se ocupe de las grandes cuestiones. Y la definición de liderazgo carismático es que uno cae fascinado por una figura que no pertenece a la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana es gris, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En cambio,
casi siempre.
Esto, como le decía Goethe, ¿no es cierto? El gris árbol de la vida, el verde árbol de la vida y el gris árbol de la ciencia, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el líder carismático. No se le pide gestión, se le pide visión. Ahora, ¿qué decía Max Weber, que estudió estos liderazgos, que además provienen de las religiones? Decía, la prueba para sostenerse el líder carismático es el milagro. Entonces, no es tan fácil ser líder carismático. Por eso siempre tenemos la sensación.
Bueno, pero acá tenemos las fuerzas del cielo que colaborar para el milagro.
Marta, pero si vos te pones a ver, recordamos en esa semana, la semana anterior, ¿no?, que tuvo la marcha y que fue el discurso de Milei. Ahí Milei anuncia el 0,2% de superávit fiscal, que finalmente es una fría cifra, como se dice. Sin embargo, casi presentada como un milagro. Este es mi milagro, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿es un milagro? ¿No es un milagro? No nos parece un milagro. Lo que pasa es que en la lógica se requiere esto. Ahora, vuelvo. El líder carismático tiene un tiempo determinado porque necesita esas respuestas. Ahora, en tal caso, lo creo que puede ser interesante, volviendo a lo que estábamos diciendo, es, por ejemplo, viendo que la Argentina democrática que recuperamos en el 83 ha tenido liderazgos fuertes, ver la diferencia de este liderazgo respecto a los anteriores liderazgos.
¿Y cuáles son las diferencias?
Y bueno, la diferencia es, por ejemplo, un uso adictivo de las redes sociales, y después es el desparpajo y la forma. Que el otro día Cristina Kirchner, que ese es un mensaje para gente de nuestra edad, haya dicho, pero yo soy la condesa de Chekhov.
Nadie entendió de qué se trataba. Claro,
está diciendo, no, nadie que no tuviera cierta edad, había que explicarle a los miembros jóvenes de la familia, a los alumnos, quién es la condesa de Chekhov. Bueno, pero lo que Cristina Kirchner está diciendo, que acá hay una nueva forma que nos obliga a hablar en estos términos, ¿no es cierto? Como yo lo pongo un poco, por cierto, en mi columna, como una ironía, es decir, o sea, tengo el culo limpio, es decir, eso es lo que el presidente nos presenta. Entonces es muy difícil para gente que nos hemos formado de otra manera que el presidente hable en esos términos. Es chocante. Ahora, y yo les quiero decir una cosa, y no es solamente chocante para nosotros. Yo estoy en contacto con jóvenes a los cuales también les choca, porque para mí eso además tiene que ver con cierta forma, cierto estilo, bueno, que se perdió, y que este presidente cultiva y festeja que se haya perdido el estilo. Bueno, muy bien.
Ahora, Eduardo, sí. Yo adhiero totalmente a lo que dijiste, me parece muy interesante, y efectivamente creo, usando los términos del propio presidente, que buena parte de la dirigencia que fracasó muy gravemente y que tiene una enorme responsabilidad en que esto haya ocurrido, entre comillas, no la ve, ni la ve, no, ni la vio. Pero me pregunto en paralelo, 9,7% de caída del PBI, sí, en un año, total, una cifra impresionante. De marzo del 2023 a marzo del 2024, 9,7%. Por supuesto, no es toda de Milei, ni muchísimo menos, pero gran parte de la recesión brutal que está provocando este ajuste sí va a generar en los próximos meses enorme cantidad de pérdida de puestos de trabajo, etcétera. En un contexto de una inflación que viene bajando, pero que viene bajando a que a un dígito, con suerte va a ser 9 y pico en abril. Entonces, ¿vos cómo lo ves? Es decir, ¿cómo ves la ecuación esa que tan bien planteas, esa álgebra, entre, por un lado, el enorme desprestigio de los que se fueron y que no están para volver porque nadie los quiere? Y por el otro lado, el drama económico que se puede llegar a consolidar en una situación muy complicada, sí, para la clase media y media baja, ¿no?
Dos cosas que enlazan una columna anterior. Mirando la casuística internacional, sobre todo yo estuve investigando elecciones europeas, sobre todo en el año 2021, porque tropecé con un par de papers que hacen estudios comparativos sobre esas elecciones. La conclusión es que se ha votado más y se vota más a los partidos de extrema derecha por razones que no son estrictamente económicas. Uh-huh. Y eso yo lo testeé con los datos nuestros. Y la gente que fue a votar a Milei, la mayoría de ellos pensaba que el principal problema de la Argentina no era económico, era la clase dirigente. Los que fueron a votar a Massa, no, el principal problema es económico. Así que ahí tenemos una base de gente que apoya a Milei y que lo apoya en primer lugar porque él está en contra de las élites que, no es cierto, hicieron fracasar el país. Ahí tenemos un primer colchón no económico. Ahora después vienen las cuestiones económicas. ¿Cuál es la que está en primer lugar? La inflación. Lo que la gente más demanda, es obvio, es que bajen los precios. Ahora la pregunta es esta, que es mi hipótesis. Los precios empezaron a bajar. Desde el punto de vista del análisis económico, hay enorme cantidad de inconsistencias detrás de esa baja de los precios, que además no es una baja, como bien decís, Alejandro, muy fuerte, sino que llega a un punto y tal vez se va a quedar ahí, como dice Cavallo. Pero voy a esto, y es un dato importante: la gente sale de las crisis profundas con bajas expectativas. Entonces, mi hipótesis es que esta baja de la inflación, que evidentemente se nota cuando uno va al supermercado, va a darle adicionalmente o va a consolidar el respaldo que tiene Milei, que viene de razones no económicas. Claro que, y ahí viene mi ecuación, yo digo, si la recesión no es brutal, ¿qué podemos esperar en términos de la relación entre inflación y pérdida de empleo? Bueno, que si la pérdida de empleo, producto de la recesión, se empieza a generalizar, lo que pudo haber ganado Milei por esta baja de la inflación lo va a perder pronto. Esta es, digamos, la hipótesis que nosotros podemos construir después de haber visto durante muchos años estos ciclos económicos de la Argentina, ¿no?
Tal cual. Dale, Marta, dale.
Sí. En relación a esto que vos hablabas, las características del líder, visionario, etcétera, que no se ocupa de la gestión porque están quienes deben hacerlo, fundamentalmente la responsabilidad de los miembros del gabinete. Lo que se está empezando a hablar ahora de las internas que existen, los halcones y las palomas, entre las palomas francos, el propio Milei, Villarruel, los halcones, Bullrich, ¿qué reflexión te merece esto?
Ahí, antes de responder exactamente, hay que decir algo que es próximo. Milei ha tenido una cualidad que es desconcertar, ¿no es cierto? Desconcertar, es el desconcierto, pero bueno, es muy importante, porque cuando uno desconcierta, mientras que en la lucha política, mientras que el otro vuelve al concierto, uno ganó tiempo, ¿no es cierto? Porque lo tiene despistado.
Tal cual.
Bueno, muy bien. El primer desconcierto fue, ¿cómo puede ser que un señor con este perfil y con esta característica, y todo, se discutió de todo, ¿no es cierto? Con este peinado, llega a la presidencia de la nación. Segundo desconcierto, ¿cómo podemos tener una persona con este nivel de fanatismo? Bueno, ahora tenemos un nuevo desconcierto, mucho más, rico para analizar y complejo, que es que el que se presentaba como un dogmático, el que se presentaba prácticamente con unos valores casi próximos a la religión, ¿no es cierto?, acorde con el líder carismático y todo esto, se ha demostrado un negociador extraordinariamente desprejuiciado,
pragmático,
del pragmatismo más llano, ¿no es cierto? Y que está, efectivamente, desde la fuerza del cielo, ahora está negociando con el inframundo argentino, por decirlo así. Y bueno, entonces ahora hay un nuevo esfuerzo de comprensión, y yo les digo algo, esta duplicación entre un discurso contra la casta, carismático, desprejuiciado, etcétera. Este es un plano, y el otro plano es negociar como sea lo que uno quiera lograr. Bueno, es muy complejo. Si la economía acompaña, tenemos un gobierno, bueno, con mucho nivel de densidad. Entonces ahí uno tiene las declaraciones de Milei, uno tiene los libertarios como fenómeno político sociológico, pero pues uno lo que ve son las negociaciones y el hecho de que Milei, y esto me parece sí es un aprendizaje del poder, necesita las leyes.
Claro.
Y esto es interesante porque las necesita para la gestión, pero la necesita para los medios. ¿Qué quiero decir? Como se dice, la ley ómnibus se convirtió en la ley, como decía alguien, autobús escolar, ¿no es cierto? Una cosa completamente distinta. Pero lo más importante es que sacó la ley, o que claro, sacó y, la, y la estos, primera parte. Bueno,
en estos próximos días, porque ya empieza a tratarse en el Senado la ley, en estos próximos días justamente van a empezar a verse las actitudes de las palomas, ¿no? Mucho más que los halcones. Ya entre los gobernadores va a poder distinguirse qué ha pasado, qué tipo de negociación están llevando a cabo con el gobierno nacional para apoyar o no la ley en el Senado, ¿no?
Todo lo que de hecho está pasando Hay una contradicción respecto del dogma que nos vino a presentar Javier Milei, ¿no es cierto?, que es el dogma de un liberalismo. Ahora, la cuestión, y volvemos al principio, es por qué esto no se debate. ¿Por qué no sale una sociedad a decir, pero me trajiste esto y ahora me estás dando esto otro? ¿Saben por qué? Porque hay una enorme asimetría informativa y porque hay mucho desinterés. Entonces, si Milei logra, a mi juicio, resolver o minimizar los problemas que a la sociedad más le preocupan al promedio, esto es mejorar la economía y mejorar la inseguridad, entonces, independientemente de lo que Milei haga o diga o se contradiga, se va a fortalecer. Porque la gente no está mirando la cuestión pública como la miramos nosotros. En realidad está mirando la cuestión privada.
Sí, exacto.
Que tampoco le podemos pedir al ciudadano medio que sea licenciado en ciencia política. No debemos pedir eso. Deberíamos pedir un debate público más rico. Y ahí sí, que hay una falla. Porque ahora viene la pregunta, ¿y qué oposición? ¿Cuál es la oposición?
Creo que ese es un poco el tema, ¿no? Falta alternativa.
Bueno, pero hay un punto, Alejandro. El 45% de los argentinos votó opciones opositoras. Y yo no veo una oposición para semejante magnitud de población que tenga la capacidad de representar. Porque acá casi la mitad de los argentinos están subrepresentados. Y lo que tenemos por oposición ya no es eso. Y después viene el tema.
Claro, la oposición se está desmembrando. Ocurre en el radicalismo.
Bueno, vos hablas de fisuras,
yo,
¿no?
Sí, yo hablo de fisuras y hablo de algo peor. Y yo lamento porque hay gente que ahí está y yo la aprecio. Pero yo hablo de que la oposición termina aprobando la ley de ómnibus. Bueno, una parte será por negocios, otra parte... Y otra parte un poquito de imbecilidad también. Y de incapacidad para
famoso desconcierto que mencionabas hace unos minutos.
Y representar, sí, yo no quiero ser malo en esto. Hay opositores que pueden decir, bueno, nosotros hicimos que la ley ómnibus se transformara, etcétera, pero voy a decirles algo. La oposición es oponerse constructivamente a un gobierno. Hay muchos argentinos que están en contra de esto y esto sucedió.
Tal cual. Eduardo, se nos acaba el tiempo, como sabes, pero hay una cosa que vos destacás en tu artículo anterior con respecto a similitudes entre el kirchnerismo y el gobierno de Milei, por ejemplo, en cuanto a las reacciones frente a marchas masivas en contra. Se podría hablar también en cuanto al lenguaje, a la descalificación del otro. Me acuerdo de escupiendo a periodistas en la Plaza de Mayo años atrás. Y cómo todas esas cosas tampoco afectaban demasiado al gobierno de Cristina. Y hay como una ironía que es la que te quería pedir una reflexión, porque en gran medida el 56% que votó a Milei en segunda vuelta, por lo menos la mitad de ese 56% votó en contra del gobierno anterior. Y sin embargo no le molesta que las metodologías sean tan parecidas.
No, por ahora no le molestan, pero hay que pensar qué va a pasar con el voto de Milei más ideológico, si Milei no evoluciona hacia algún lugar que a los votantes les parezca coherente. Quiero decir que cuando yo digo que el promedio va a ir a los temas como la inflación o la inseguridad, no dejo de decir que en una proporción menor hay un componente de voto a Milei que ha sido un voto pensado, ¿no es cierto? Ha sido un voto más pensado por razones ideológicas. Bueno, hay que ver si esa gente, que por ejemplo hay muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que votaron un modelo que Milei les propuso, van a seguir apoyándolo si ven que ese modelo está muy desnaturalizado. Ahora, de cualquier manera, lo que yo les quiero decir es que, tal como se plantean en las democracias modernas las polaridades, la gente se pone de un lado, y una vez que estás de un lado, esto es como si fuera River y Boca. O sea, si yo me defino de uno de los equipos, yo estoy del lado de la verdad y el otro va a estar del lado del error. No es tanto lo que se debate, sino el lugar donde estoy y la camiseta que me puse.
Interesantísimo.
Y eso es
interesantísimo. Muchísimas gracias, Eduardo Fidanza, por acompañarnos como siempre, fuera de tiempo, pero bueno, nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat y dejamos a nuestra audiencia tratando de pensar como cada semana lo intentamos. Un abrazo para todos.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Dale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar